Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. 2018 se inicia con un asunto cultural que fue la gran noticia del 2017. La cultura feminista, no solo políticamente, recuerden las manifestaciones contra el presidente Trump en enero de 2017. También ese año, desde distintos lugares y sectores, se encendieron las luces sobre prácticas irracionales y a menudo delictivas. Las actrices de Hollywood denunciaron el machismo en su propio trabajo, abusos sexuales incluidos. Lo siguen haciendo y desde España, el cine y otras artes muestran cada vez más las injusticias y lo que nos queda. Una forma de mostrar esas injusticias son los artículos de prensa que recopilan el alcance y la variedad de esta discriminación cultural. El 30 de diciembre de 2017, en el diario El Español, se recopilaba una buena muestra de esa discriminación cultural por razón de sexo en nuestro país. El título de la crónica, el año que salieron mal las fotos. Lo firmaron Peyo H. Riaño y Lorena G. Maldonado, que es quien está con nosotros. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Y muchísimas gracias de hablar con vosotros.
Estamos en las instalaciones del diario creado por Pedro J. Ramírez y antes de entrar en la crónica, recopilación, quería preguntarle, ¿el Español se quiere convertir en el periódico nacional de referencia frente al machismo o frente a la cultura cipotuda? Como hemos titulado este programa, que es un oxímoron en toda regla, cultura cipotuda, pero no sé si son conscientes de que el resto de diarios, o al menos la mayoría, aunque denuncien los hechos, practican esa cultura cipotuda interna y externamente. ¿Hay conciencia de todo esto en la redacción? ¿Hay algún plan?
Bueno, no hay un plan establecido a nivel general. Nosotros como sección, Peyo, Javi y yo, sí que lo tenemos muy dentro, ¿no? Para nosotros es una cosa muy transversal y realmente comentamos continuamente de cualquier tema que escribamos, oye, ¿cómo ves esto? ¿Crees que puede tener algún sesgo discriminatorio? Entonces siempre estamos haciendo autocrítica y, por supuesto, haciendo crítica, ¿no? Que al final es lo más parecido a nuestro trabajo respecto a la industria cultural y las discriminaciones que son tan flagrantes y que vemos diariamente.
Empiezo con esta pregunta porque espero que hablemos de los lazos entre la cultura cipotuda y otros sectores, no solo culturales en el sentido artístico, por ejemplo los periódicos que hemos comentado o por ejemplo toda la cultura cipotuda que hay en radio y televisión, medios que deberían trabajar para el bien común pero en lugar de eso se venden a las audiencias. Pan para hoy, hambre para mañana. Detrás de toda esta cultura cipotuda está el poder económico, político, que parece que cuanto más retrógrado, mejor, primitivo, irracional, a corto plazo. ¿Estamos sacrificando nuestro futuro cultural en el sentido más amplio, ¿no? Más allá de las industrias culturales?
Bueno, yo creo que es una estructura, o sea, el machismo al final es estructural y por supuesto deviene de poderes económicos y políticos y al final acaba desembocando en industrias como puede ser, pues en nuestro caso, la cultura. Es curioso porque además en el caso de la industria cultural, por ejemplo, hay muchísimas mujeres consumidoras de cultura, más que hombres tal vez. Entonces, ¿para quién estamos haciendo esta producción? Luego, también resulta curioso que según algunos datos que hemos podido contemplar, los hombres leen a hombres y las mujeres leen a mujeres y a hombres. Entonces, pregúntale a cualquier caballero que tengas cerca si tiene alguna recomendación. Casi siempre te va a decir una novela y casi siempre de un hombre. O sea, son estudios y hay un sesgo de género incluso en la mirada del lector, ¿no? Entonces, no sé, las mujeres estamos escribiendo para todo el mundo, pero solamente nos leen mujeres. Sin embargo, nosotras sí que les leemos a ellos, ¿no? Eso quiere decir que ellos no nos consideran competencia, no nos consideran dignas de admiración, ¿no? Es algo somos el producto que ofrecemos las mujeres es algo más bien accesorio para ellos, no es estructural.
Yo, la verdad es que me recuerda a un artículo que se publicó en el blog de El Planeta, que se llamaba Los hombres que no leían a las mujeres, si no recuerdo mal. También, además, me recuerda cómo un periodista cultural me vino a decir, después de un programa, a raíz de una sección de literatura de mujeres que teníamos, pues me vino a decir que él prefería las mujeres que no querían estar en antologías exclusivamente de mujeres. Y yo le respondí, vale, entonces eso quiere decir que los hombres que te aprecias especialmente son aquellos que no quieren estar en antologías exclusivamente masculinas. ¿Te ha ocurrido alguna vez que algún hombre no quiera estar en alguna antología masculina? Es Lorena García Maldonado, la G es de García, supongo. Ah, es de Gómez. Lorena G. Maldonado, no sé qué piensa de esto, si efectivamente no hay hombres, ¿no?, que quieran salirse de esa zona de privilegio.
Bueno, es como me decía Laura Freixas, que esto es el fenómeno de la cooptación. Ellos están dentro, son hombres, y eligen y tiran de la mano de hombres para entrar en sus círculos. Con las antologías pasa igual, y esto me recuerda al célebre comentario, desafortunadísimo comentario de Chus Visor, cuando dijo que no había poetas, ¿no?, a la altura de poetas mujeres a la altura de los poetas hombres. Y entonces, al tiempo, sacó una antología muy buena, brillante, que se llamaba Poesía soy yo, y la hacían Raquel Lanceros y alguien, no me acuerdo, pero bueno, era una recopilación de poesía femenina espectacular, que no sé si fue una forma de entonar el mea culpa, ¿no? Pero es que la verdad es que cuando tienes ese libro en las manos, y yo volví a escuchar sus declaraciones con el libro en las manos, dije, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza decir esto con tantísimo talento silenciado que había ahí, ¿no? Desde Idea Vilariño a Gloria Fuertes, o sea, unas mujeres, unas escritoras espectaculares que no han sido escuchadas.
Y además que lo diga una persona que supuestamente conoce muy bien el ámbito cultural. En el mes de enero, en el Planeta de los Libros, solemos hablar de periodismo, coincidiendo con el santo patrón. Me preguntaba yo estos días por qué no una santa patrona, habrá que buscarla. Consideramos también el periodismo como un género literario y por eso hoy hablamos de ese artículo, crónica, recopilación, El año que salieron mal las fotos, que empieza así. La omnipresencia anida en la industria cultural, cine, literatura, arte. Y añaden, el corporativismo masculino no se ha movido ni un milímetro. ¿En todo el año ni un milímetro? Quizás se ha movido el milímetro hacia atrás. Bueno, es una foto fija, ¿no? Supongo que es por eso, por lo del milímetro.
Bueno, hay grietas. Creo que empieza a haber grietas en esas fotos llenas de caballeros, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ha sido el año en el que nos hemos dado cuenta de que hay que pelear por esto, o sea, de que vamos a mirar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en actos culturales subvencionados con dinero público, porque es que además hay un componente ilegal, o sea, tenemos una ley de igualdad de 2007 que no se está cumpliendo ni en las instituciones culturales ni en los actos financiados con dinero público. Recuerdo el caso del Congreso de Columnismo de León. Bueno, a mí a día de hoy, después de todas las llamadas que hice, las administraciones no me han dicho cuánto dinero destinaron. ¿Por qué no? O sea, porque esto es curantismo. Quiero decir que es que todo esto ya no es solamente una actitud moral y una actitud ética, ¿no? Es que también es una actitud política, que donde no se nos está hablando claro y donde se nos quiere tomar por tontos y por tontas, claro, sobre todo por tontas.
Se nos quiere negar la información, menos mal que la crónica que escriben Peio Acherriaño y Lorena G. Maldonado no tiene desperdicio, ni siquiera para llegar a todo en media hora. Recopilan, como efectivamente dice, ese evento de columnismo y, por ejemplo, pues está también el Festival Eñe, que se realiza en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ahí mencionan nombres, no sé si quieren mencionar alguno más, porque también hay editores, libreros, por supuesto algunos dentro de la cultura cipotuda, pero otros no, otros están fuera. No sé si quiere hacer alguna aclaración sobre esos nombres y esos eventos, si recibió alguna respuesta de las instituciones o de las personas, o incluso alguna solicitud de rectificación.
No recibimos ninguna respuesta, porque significa que no quieren oír. ¿Sabes? Porque si al menos alguien nos hubiese llamado para debatir esto juntos, yo encantada. O sea, yo creo en un feminismo que sea didáctico, no tenemos que ser implacables, todos estamos aprendiendo, las mujeres también. Pero en ese sentido sí que quiero y espero por parte de gente que admiro, por cierto, intelectualmente, espero más aperturismo, ¿no? Espero más ganas de hablar de lo que está pasando. Nosotros a final de año, de hecho hace una semana, ¿no? Hicimos un artículo donde contábamos las mujeres que hemos entrevistado este año y los hombres. Y también somos cipotudos, pero ¿sabes qué pasa? Que nos hemos parado a mirar que hay un 40% de mujeres entrevistadas y un 60% de tíos. Hostia, pues estamos en ello, estamos avanzando, nos estamos dando cuenta y nos vamos quitando tantas medallitas y nos ponemos más espejos, que es lo que hace falta en general, en el Festival Eñe, en el Congreso de Columnismo, en la sección de Cultura del Español y en donde sea, ¿no? O sea, no es un ataque personal, es un mea culpa que tenemos que entonar todos y algunos no lo están entonando.
Un mea culpa que además también entonamos desde el planeta de los libros, porque tampoco denunciamos lo suficiente y porque también efectivamente a nuestro planeta, pues lamentablemente, llegan más hombres que mujeres. En el artículo que firmaban a finales de diciembre decían que somos testigos, leemos un cuento pervertido del que nos hacen partícipes, porque nos tragamos ese cuento. ¿Cómo podríamos empezar a denunciar? Quizás lo que estamos haciendo, ¿no? Hablando de ello, que haya más debate, como bien decía Lorena.
Pues me parece muy complicado porque cuando hacemos charlas, al final siempre veo que somos mujeres hablando para mujeres, que es lo mismo que pasa en la literatura, ¿no? Entonces, no lo sé, a ellos les duele muchísimo. Les duele muchísimo que se saquen datos y porque hay unos tronos que ostentan desde siempre y no están dispuestos a perder fácilmente, y yo lo entiendo, pero es que aquí no estamos hablando solamente de ellos, estamos hablando de sus novias, de sus hijas, de sus madres. Es que ellos y gente como ellos, sin capacidad de abrazar el talento cuando viene de una mujer, están también echando piedras hacia mujeres que tienen cerca, que admiran, que quieren. O sea, pasa igual que con la violencia de género, ¿no? Que parece que no te duele o no te das cuenta del peligro de la violación o de la violencia de género hasta que no te duele tu hija, hasta que no le pasa a tu madre. Bueno, pues yo creo que en el sentido de la industria cultural pasa igual. Hasta que no apela directamente a alguien que conoces y quieres, no lo ves y no vas a querer soltar tu trono, ¿no? Tus privilegios, de alguna manera.
Sí, eso por decirlo bonito, por decir que están en el trono, pero hablan en el artículo también de las cacatúas que se abrazan a su posición de privilegio, que mantienen, pues negándose, efectivamente, como dice, a la justicia, a la naturaleza y hasta a la Constitución. Los sabios cipotudos, también dicen, se reúnen y se ríen, hacen de la diversidad cultural un redil cipotudo. Mencionan esos festivales que hemos comentado, esos encuentros que se montan entre ellos y que incluyen, como bien decía Lorena, dinero público. Se apropian del redil público y se ríen de los hombres y de las mujeres que no estamos en él y, en general, de toda la sociedad. Es como contarnos el cuento falso.
Es muy gracioso porque además es tan obvio que son amigos y que hay un conchaveo repugnante entre ellos, donde quedan en sus tabernas y hablan de sus cosas y se miran los ombligos, y resulta, sin intentarlo siquiera, tan caricaturesco que no sé cómo ellos no lo ven, ¿no? Entonces, es verdad, pero ¿qué pasa? Que han conseguido como una muralla muy fuerte en la que la gente prefiere estar dentro que fuera, ¿no?, de ese círculo. Prefieren estar abrazados y avalados por grandes firmas y por grandes apellidos que directamente ser críticos y ser honestos con la realidad cultural y por supuesto, pues intentar derribar esas estructuras absurdas que dudo mucho que siempre dependan de la meritocracia. De hecho, creo que todo lo contrario. Depende del dedo, del señalar, del abrazar, del elegir, del tener amigos y a partir de ahí tener éxito, cosa que en una sociedad democrática es por lo menos lamentable, ¿no?
Ese corporativismo masculino, leyendo al artículo y a la vista de la realidad, ¿podría considerarse una mafia con su corrupción, sus delitos contra la igualdad, la libertad, la justicia? Claro, y habría que luchar con eso, pero contra ello, pero nuestros dirigentes, sus leyes, los poderes económicos, parece que no quieren, no tienen el coraje. Para ello son más bien cobardes ante un cambio que no afectaría solamente al 50% de la población, a las mujeres, afectaría al 100%, y un pequeño cambio de tendencia sería mucho. En este caso, la incapacidad o no querer ese cambio, da igual que sea de derechas, de izquierda, de antisistemas, el corporativismo masculino triunfa sobre cualquier ideología.
Por supuesto, es absolutamente transversal. Encima, ¿no?, te esperas dos cosas, que esto me hace mucha gracia. Te esperas que, viniendo del mundo de la cultura, pues haya como, en fin, no sé, como una sensibilidad especial, como un progresismo, como un dar un paso hacia adelante, como derribar lo establecido y seguir caminando juntos. Mentira, o sea, la cultura al final es una industria como otra, igual de necia, quiero decir, ¿no?, igual de conservadora, en realidad. Y, por supuesto, también dentro de los hombres de la cultura, te esperas que los de izquierdas tengan como bueno, ¿no?, una idea más colectiva de ese avanzar. También es mentira, porque al final sabemos también que los hombres de izquierda son muy machistas, son igual de machistas que los de derechas. Y eso estaría bien que empezáramos a decirlo ya, porque de repente esperamos cosas de ellos que de verdad no llegan, ¿no? Entonces sí que este fenómeno escabroso es absolutamente transversal.
Sí, yo también incluía los antisistemas porque lamentablemente pues me lo he encontrado personalmente también ahí. Ese machismo está en reales academias, instituciones culturales, patronatos, jurados. Dicen que hay que enfrentarse a la realidad, que la homocracia, como denomina nuestro sistema, que apesta. Y este año ha sido escandalosa. Más que antes, dicen, porque ya se hace insoportable. Entonces, llevamos no 40 años de democracia, llevamos 40 años de homocracia. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está esa constitución y todas esas leyes que comentábamos?
Bueno, me gustaría saberlo a mí también. ¿Sabes qué pasa? Que no sé qué más hay que hacer para que esto cambie. En el sentido de, tenemos una ley de igualdad que se incumple sistemáticamente. En la real, en la RAE, por ejemplo, ¿no? Llega 2007, llega la ley y después y siguen incluyendo a muchas menos mujeres que a hombres, cuando mi postura, y creo que la de muchas feministas que trabajamos en la industria cultural de alguna manera, es que a partir de esa ley lo que esperamos es que todas las que entren sean mujeres, hasta que por lo menos equilibremos razonablemente pues los miembros que hay dentro. Pero no, se siguen, por el fenómeno que te decía de la cooptación, siguen entrando hombres y se les siguen quitando sillas a mujeres, como a Rosa Montero, o la silla de Ana María Matute pasa a ser ocupada por un hombre. O sea, es que encima ya no es que nos la den, es que nos las quitan. Entonces, yo antes, por ejemplo, no creía en las cuotas, prefería no creer. Claro, pero cuando vas viendo datos y datos y vas viendo casos y casos, te das cuenta que, al menos de forma transitoria, mi postura es que las cuotas son importantes, porque de otra manera no van a ceder esas sillas. Ni con una ley, ni con educación. Tenemos que esperar a que pase un siglo más para que se igualen las cosas. Es que no sé qué más hace falta. Por eso te digo que, a nivel político, yo ya creo en las cuotas.
Bueno, es que si no creemos en las cuotas femeninas, pues habría que empezar quitando las cuotas masculinas, ¿no?, que son las que existen realmente. Parte importante de los artículos contracorriente, como este, el año que salieron mal las fotos, parte importante son los comentarios, cómo se recibe, lo que se escribe, lo que se dice, lo que se denuncia. En este caso, había 6 comentarios, cuando lo vi por última vez, todos sin excepción insultando. Lorena G. Maldonado publicó luego el 2 de enero la guía para combatir los topicazos machistas en 2018. Ahí tuvo todavía más comentarios y más insultos o más respuestas irracionales. Muchas mentes masculinas son incapaces de tratar este tema de desigualdad, no sé si con racionalidad o, bueno, que la testosterona pues no les mate su capacidad de análisis.
Ellos piensan que somos como unas oprimidas cool, ¿no? O sea, que esto de repente viene como de una filosofía de género moderna, que queremos de repente patalear un poco porque al final somos mujeres blancas, occidentales, que estamos aburridas y que queremos liarla un poco. O sea, yo creo que realmente se lo toman como un movimiento, como una moda. O sea, es que no han entendido la historia del feminismo, no han entendido que esto es una fase más y que estamos cada vez más cabreadas y que vamos a ir mucho más en serio por esto. No lo han entendido. Entonces, se sienten constantemente atacados, me dicen que los datos están manipulados, ni siquiera son capaces de reconocer los datos. O sea, quiero decir, es que aunque le des como una realidad numérica en la cara, no la asumen. Entonces, bueno, ya, pero es que al final, quiero decir, ¿para quién estamos escribiendo? Yo estoy escribiendo para la gente que quiere escuchar y que quiere mejorar y que quiere cambiar la sociedad. No estoy escribiendo para cuatro cazurros que están en su casa dándole al teclado e insultando a los articulistas, ¿no? Porque esa gente es la que no merece la pena y tristemente son insalvables, ¿no?
Y todos estos comentarios quedan impunes. Entiendo que desde el diario El Español no se responde y que ustedes también pues prefieren no responder, ¿no? Porque si no, pues, en fin, sería una guerra quizás no en el lugar adecuado, ¿no? Lo interesante es que haya debates racionales y no irracionales.
Por supuesto, ¿qué pasa? Que entran ganas, porque a veces, en realidad somos seres humanos, o sea, que no soy una, que ser periodista no es estar insonorizado ante lo que te digan. Por supuesto que te molesta, a veces te ríes cuando es muy ridículo, pero a veces te agrede, a veces te insultan, a mí me llaman puta, un día bolchevique, otro día que soy nazi, en fin, es que ya encima ni tienen claro bien el espectro de, bueno, no tienen claro nada. Te molesta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos lanzamos al barro? No, pues vamos a intentar estar lo más tranquilos posibles y seguir trabajando. Y a quien le pique que se rasque, ¿no? Quiero decir, ese es su problema, no es el mío.
Claro, sigue habiendo una brecha entre el hombre público y la mujer pública. Es decir, la mujer pública, que siempre se la había considerado como una puta, simplemente, por ejemplo, en nuestro caso, por ser periodistas, pues se puede considerar que tenemos algo de ser público, que no estamos en nuestra casa metiditas, y ahí ya pues nos pueden llover los insultos y todo tipo de calumnias.
Sí, no están acostumbrados. Yo creo que falta una cultura democrática mucho, mucho más amplia para que lleguemos a aceptar que las mujeres decimos lo que nos da la gana. Y bueno, encima yo tengo un doble problema, que es que soy joven, muy joven, acabo de empezar, como aquel que dice. Entonces tengo una doble mirada discriminatoria, la de ser mujer y la de ser una niña, porque hay una condescendencia de, oh, esta niña no sabe lo que dice, no acaba de nacer. Entonces, luchar contra eso pues es un curro al final diario, sumado al curro que ya tenemos, ¿sabes? Que no es poco.
Bueno, realmente yo quería en este programa también recomendar la sección de cultura de este diario El Español, precisamente por los jóvenes como Lorena y por los más mayores, que digamos son los que creo que más denuncian culturalmente el cipotudismo de el país. Nuestro principal deseo para este año 2018 es que esta cultura cipotuda pues disminuya, aunque sea algunos milímetros. ¿Cree que esto será posible? ¿Cuáles son sus perspectivas para el 2018?
Bueno, creo que no tenemos que conformarnos con que 2017 haya sido el año del feminismo. Es que tenemos que intentar que todos los años sean el del feminismo hasta que consigamos reducir todo este tipo de injusticias que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que nos quedan muchas cosas que decir, nos quedan muchos puntos que atacar. Yo creo que ya no vamos a dejar pasar ni una. Creo que sí que fue un momento clave cuando pasó lo del Congreso de Columnismo, no por la importancia del evento, sino porque ahí fue cuando miramos que en un cartel, que no vamos a consentir que en un cartel no haya mujeres, porque se están riendo de nosotros y nos están dando la mitad o menos de la realidad, nos están alicortando la mirada, y eso me parece, bueno, en fin, es que si realmente nos interesa la cultura, si nos interesa la lectura, si nos interesa saber qué es del mundo, no podemos prescindir de la mirada de una mujer. No podemos. O sea, que yo creo que cada vez vamos a seguir guerreando más, por lo menos en lo que a mí respecta.
Muy bien, pues seguiremos guerreando. Sí, es verdad, también quería mencionar que, igual que en el diario El Español, se ha hecho público por parte de la dirección que tenía un veto de Radio Televisión Española y de la Sexta TV. Puede ser que nos veten. De hecho, yo, personalmente, el Planeta de los Libros ya está vetado en varios asuntos culturales. ¿Cómo andan de vetos en la redacción de Cultura del Español?
Bueno, lo intentan, ¿verdad? Pero al final yo creo que nadie puede impedirte hablar de lo que tú quieres hablar. Pueden negarte una entrevista, pueden decirme desde una editorial, como me han dicho, no te vamos a enviar este libro porque has hecho un par de reseñas críticas con otros libros. Pero bueno, yo voy a conseguir el libro de otra manera. Quiero decir, al final si te vetan, lo que están evitando es que yo hable, por ejemplo, con un entrevistado y escuchar su visión. Pero no me van a vetar lo que quiero decir, o sea que al final el veto, gracias a Dios, es relativo, ¿no? Sobre todo si no te achantas, ¿no? Yo creo que hay que reírse un poco de eso y continuar escribiendo.
Pues es verdad, el veto hay que asumirlo como una fuerza extra que te dan los enemigos. Lorena G. Maldonado, como estamos en un programa de libros, quería que nos recomendara uno o dos, si es posible.
Vale, yo creo que los dos libros del año, del 2017, este no me ha dado tiempo todavía, vamos a ver qué nos encontramos. Es un ensayo de Siri Hasbet, que se llama La mujer que mira a los hombres, que miran a las mujeres, y es una auténtica exquisitez. Ella habla mucho ahí, evidentemente, mucho mejor que yo, de todo lo que hemos estado comentando en esta conversación. Habla del sesgo de género en la lectura, de si una obra es masculina o femenina, si el arte tiene sexo o no. Hace unas reflexiones muy, muy interesantes. Y otro libro que me parece importante es el de Nuevos hombres buenos, de Richard Bacete. También es un ensayo. Y es un libro de feminismo escrito por un hombre y para hombres. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, de no estar solas hablando nosotras de feminismo. Porque quiero que haya hombres que escriban sobre feminismo y hombres que lo lean. Entonces este libro habla mucho de los peligros de la masculinidad tóxica y de cómo sacar al macho del cuerpo del hombre. Porque al final, si queremos una revolución feminista transversal, tiene que cambiar también a los hombres. Entonces eso habla pues de crear un nuevo modelo de masculinidad donde se sacudan la violencia, el altísimo nivel de suicidios. Al final ellos también están contaminados por su propia masculinidad tóxica. Evidentemente las primeras víctimas somos nosotras, pero después vienen ellos. Y yo creo que pensando en perspectiva es importante que tanto mujeres como hombres vivamos tranquilos sin el macho este que nos acecha, ¿no? Y que al final no nos deja avanzar.
Bueno, de hecho, que Pello H. Riaño firmara ese artículo crónica con Lorena es interesante porque me pareció que había menos insultos al estar un escritor, además el jefe de cultura del diario, que luego, pues a veces cuando, por ejemplo, pues publica en solitario. No sé si esto es así o no, no es para tanto.
Bueno, Pello siempre va muy, muy, muy muy a fuego con ese tipo, con el tema del feminismo, igual que Javi. O sea, que al final yo estoy acostumbrada y tengo la suerte de que mis dos compañeros son igual de feministas que yo. Y no me parece justo decir, bueno, he dado un paso atrás, no, vosotros no escribáis de esto. Al revés, yo celebro tener esas dos cabezas pensantes y con esa autocrítica de la que hablábamos y tal. Que luego los hombres lo pueden ver de forma diferente si el tema del artículo feminista lo escriben ellos. Pues puede que sí, puede que no sean tan agresivos con ellos, pero ¿sabes qué pasa? Que les está llegando el mensaje y eso es lo importante. Que lean el mensaje, venga de quien venga.
Claro, y además necesitamos a los hombres, efectivamente, nadie quiere renunciar a ellos, son el 50% de la población, así que muy bienvenidos. Este programa lo grabamos el lunes 8 de enero y se emitirá el día 11. Quiero comentarlo por si acaso surge alguna noticia o Lorena G. Maldonado escribe algún otro nuevo artículo. No sé si está trabajando en algo, si nos quiere comentar un poco próximo. Creo que acaba de volver de vacaciones.
Acabo de volver y estoy alicatándome ahora 2018, que seguro que nos da muchísima guerra. Acabamos de tener los globos de oro y vamos a ver cómo seguimos peleando. Así que yo estoy también deseando ver qué pasa y seguir recogiéndolo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista y feliz 2018.
Muchas gracias a ti, un beso muy grande.
El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.